32 minutos, aquí estamos hasta las 6 de la tarde juntos en este lunes 9 de noviembre, lunes ciertamente complicado, ¿verdad? Con muchas dudas sobre la mesa en muchos aspectos, porque ya sabéis que ayer hubo comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía y estamos todos pendientes de cumplir esas normas que a las 12 de esta noche entran en vigor y que nos afectan a todos en Andalucía, a muchos aquí en Málaga capital y provincia, y evidentemente con muchas dudas, como decía, sobre la mesa, que nos hacen no saber en algunos momentos si podemos, si no podemos, si debemos o no debemos hacer determinadas cosas. Bueno, ya lo iremos viendo a medida que vaya avanzando, porque esto es un cambio prácticamente cada 24 horas, si no menos, ¿verdad? Así están las cosas y así vamos a irlas contando hasta las 6 de la tarde y lo que te rondaré, Morena. Soy Pedro González. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a bucear un poquito en nuestra página web, la web de COPE Málaga, donde podemos encontrar cosas hoy muy interesantes. Por ejemplo, como suele ser habitual, están los datos del COVID-19, los datos actualizados a día de hoy. Ya sabes que ha habido repunte de ingresos por coronavirus en Málaga en un día con 3 fallecidos. Hoy los hospitales de la provincia cuentan con 367 pacientes ingresados por COVID-19, de los que 55 están en la UCI. Esta mañana probablemente lo habréis escuchado en el programa Herrera en COPE más Málaga. Habéis escuchado a Ana, a la superviviente al COVID, diciendo: siento vergüenza ajena al ver la actitud de algunos adolescentes. Es una malagueña, Ana, tiene 40 años, es profesora, ingresó por primera vez en febrero y aún tiene secuelas relacionadas con el coronavirus. Su historia la puedes descubrir si entras, si buceas en la página web de COPE Málaga. Y precisamente, hablando de jóvenes, como decía Ana, hay otra noticia que puedes encontrar en nuestra web que tiene que ver con eso, con la forma de actuar de determinados jóvenes en esto del COVID. Desalojan un chalet en Benalmádena, donde más de 100 jóvenes estaban de fiesta. Al llegar la policía, algunos escaparon de la casa saltando la valla y corriendo campo a través. Los asistentes a la fiesta han sido denunciados. Pues ahí tienes otra de las noticias que puedes encontrar a esta hora en la web de COPE Málaga, por si te interesa. Y hablando de la web de COPE Málaga, ya sabes que tenemos un concursete puesto en marcha que puede ser muy divertido. Aparte de divertido, te puedes reportar un bonito premio. En la web de COPE Málaga te proponemos una prueba realmente interesante. 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso / ¿Cuánto sabes de Málaga? Es muy sencillo, porque entras en la página web y te vas a encontrar una fotografía de un experto de sardinas. Pues ahí es donde tienes que pinchar para participar en el concurso con los amigos de M Cocinas y Armarios. Ese concurso lo vamos a hacer hasta el próximo 16 de noviembre. El nombre del ganador lo vamos a dar a conocer al día siguiente, el 17 de noviembre, tanto a través de nuestra web de COPE Málaga como en nuestros programas locales. Los que acierten las 7 preguntas del concurso entrarán en un sorteo y el elegido como ganador obtendrá un almuerzo o cena, siempre y cuando cene antes de las 6 de la tarde, eso sí, pero vamos, un almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que ya sabes, entra en nuestra web, pincha en concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y participa. Quiero que me quieras como
yo te quiero. COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 37 minutos de la tarde, estamos en Buenas Tardes Málaga y seguimos contándote, o empezamos, mejor dicho, a contarte temas a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer ya la obra ganadora del 11º Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga en su modalidad de narrativa. Ese premio ha recaído en Erika Esmoris Casais, y la presentación tuvo que hacerse, evidentemente, de forma telemática, la presentación y la participación o la entrega, mejor dicho, de ese premio. Ya sabéis que están las cosas, que no están las cosas, mejor dicho, para tonterías. Bueno, pues lo que sí vamos a poder hacer es felicitar a Erika directamente. Erika, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No está la cosa para tonterías, ¿verdad, hija de mi vida?
No, pero bueno, una pena enorme porque teníamos ahí la presentación en Málaga, tenía muchísima ilusión de ir hasta allí, pasar dos días además, bueno, quedo ahí pendiente de a ver si en algún momento me paso.
Claro, claro, porque hombre, aunque no sea ya a recoger el premio en sí, pero sí por lo menos a echar un rato por aquí por Málaga, a tomarte algún pescadito y esas cosas, ¿no?
Hombre, claro, y aparte que el alcalde me comentó que el agua estaba como a mí me gusta, fría.
Pero tú no le hagas mucho caso al alcalde, que el alcalde es un tipo muy fuerte.
Dice que está fría.
Y él es de los que se mete en el agua aunque sea el mes de febrero, ¿eh? Así que él no tiene problema. Es el...
Pero no, que es que a mí me gusta fría. Digo, que no me gusta el agua de Andalucía porque está caliente para mí. Me dijo que no, que la de Málaga estaba fría.
Sí, sí, sí. Pues entonces nada, si te ha dicho el que está fría que la habrá probado, pues supongo yo que sí. Oye, ¿desde cuándo te dedicas tú a esto de la literatura infantil? ¿O es un hobby? ¿O es una profesión? ¿O esto es algo que te viene a ti desde chiquitita o qué?
Mira, dos cosas. Me viene de chiquitita.
Sí.
De pequeña mi juego favorito era escribir y luego ilustrar mis propios libros, periódicos también. Y después, a nivel profesional, todo comenzó con la crisis económica, fíjate.
Fíjate tú.
Estaba escribiendo, pero para la televisión. Y bueno, pues hubo un momento en que no tenía trabajo. Antes enlazaba trabajos en productoras y hubo un momento así de que no tenía nada. Y dije, pues venga, adelante mis proyectos personales. Y bueno, mucho más satisfactorios. De verdad, me alegro.
Claro, siempre los proyectos personales suelen ser más satisfactorios que cualquier otra cosa, sin duda alguna. Sí. O sea, que a ti esto de las crisis te viene bien, ¿no?
Por ejemplo, ahora con el confinamiento, pues no, ya comenté en la rueda de prensa, no soy una autora prolífica, es decir, tengo amigas que escriben y ves que sacan 7 libros al año, yo no. Y sin embargo, en confinamiento, pues, entre otras cosas, escribí Patio de Luces y otros dos más.
El premio te lo han dado por ¿Aquí no hay quien viva, puede ser?
No,
por Patio de Luces, ¿no?
Sí, por claro, Patio de Luces, que decían que era una especie como de aquí no tiene
vida. Vale, es que yo he leído.
Se juega con la comunidad de vecinos.
Claro, es que yo he leído,
digo,
me cachis, sí. Esto es como la serie de televisión esta que están poniendo últimamente. Digo, no, claro, es Patio de Luces, que al fin y al cabo es un...
Patio de Luces,
es el patio que antiguamente los vecinos tenían todos en sus casas, ¿no? Es un poco, claro.
Sí, hay una niña, que es el nexo unión de todos los vecinos, y el portero del edificio, que es un señor que tiene mucho miedo a que lo echen, porque claro, con las nuevas tecnologías, ¿quién quiere un portero? Y bueno, pues no voy a contar el desenlace ni nada, claro. Pero la niña va descubriendo cómo son los vecinos van descubriendo cómo son la niña, y tiene un final, yo creo que positivo para todos.
O sea, que esto es un patio de vecinos, como una... Aquí en Málaga tenemos lo que llamamos las corralas, los antiguos patios de vecinos donde la gente se reunía pues por la noche a charlar, a tomar el fresco y tal, y un poco era contar los chascarrillos del día y, en fin, las críticas de uno, lo de otro, el chismorreo y todas esas cosas, ¿no?
Esto es justo al revés. Esto es un patio más de luces, más coruñés, en la que nadie del edificio se conocía, prácticamente. El portero conocía a todo el mundo, pero entre ellos no se conocían. Eran un misterio, incluso para la niña era un misterio. Miraba hacia arriba para ver, con la ropa que tendían ellos en sus tendales, pues ella imaginaba quiénes eran estos vecinos. Y va descubriendo que a lo mejor todo lo que ella imaginó no es lo que realmente es decir, las apariencias engañan.
Claro. Oye, se han presentado más de 400 obras a este premio y parece ser, por lo que me cuentan, yo no estaba en el jurado, pero me dicen que lo han elegido por unanimidad de tu libro o tu cuento para ser ganador. ¿Qué es lo que tendrá?
Mira, cuando me llamaron para decirme que había ganado el premio, pues una sorpresa enorme, aparte que me coincidió en San Juan, estaba preparando para las hogueras, y bueno, pues un éxtasis. Pero ya cuando me dijeron que habían sido más de 400 obras, era como, pero es que no me lo puedo creer. Pues es un libro, como todos los míos, y me imagino que la de todos los autores, Nacido desde el corazón, es un libro escrito con sencillez, en tono de comedia, a través de los ojos de una niña, y creo que tiene ingredientes para que guste a los niños y también a los un poco más mayores.
Uh-huh. ¿Y las ilustraciones de ese libro son todas tuyas entonces?
No, que va, ojalá.
Ah, vale,
son
no,
de Juan
como antes
Berrio,
decía,
que
vale.
Son de Juan Berrio, que bueno, es que bueno, que completó el libro totalmente. Yo me emocioné cuando me mandaron el PDF con la maquetación, con la maqueta, me parecieron increíbles. Además que me dijo él, yo tengo una niña de 4 años, me dijo que si podía basarse para la, físicamente la, en mi hija para ser la protagonista, y digo, pues todavía más orgullo, o sea. Y Juan Berrio trabaja mucho también con el concepto vecinos, barrio, y bueno, yo creo que encajamos muy muy bien.
Pues la verdad es que me alegro mucho que hayas ganado este premio. Enhorabuena otra vez por ese Patio de Luces, que ojalá haga las delicias de pequeños y mayores cuando caiga en sus manos. Ahora que vamos a tener más tiempo para la lectura que nunca, ¿verdad?
¿Verdad? Sí.
Bueno, pues Erika, gracias por atendernos y enhorabuena por ese premio.
Vale, muchísimas gracias. A
gracias,
vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes, chao.
Suena ese saxofón, ¿verdad? El saxofón de Enrique Oliver, que mañana va a estar a las 4 de la tarde. Sí, digo bien, no te creas que me he equivocado de hora. No. Mañana va a estar a las 4 de la tarde en el Teatro Cervantes. Sí. Ya sabes tú que esta noche a las 12 tenemos lío de nuevo, y ya a partir de mañana todo lo que no es esencial, a las 6 de la tarde se acabó. Con lo cual, claro, conciertos de jazz que estaban programados en el Cervantes para las 7 de la tarde, pues a partir de mañana o se suspendían o se adelantaban. Afortunadamente, el de mañana de momento se adelanta y podremos escuchar al grupo que lidera, en este caso Enrique Oliver, a esa hora. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Afortunadamente se adelanta el horario, ¿no? Aunque a las 4 de la tarde, en fin, la gente va a estar un poco despistada porque no es horario normal para ir a un concierto al Cervantes, claro.
Totalmente, pero bueno, hemos estado en vilo toda la mañana a ver si se hacía, si no, y por suerte al final, aunque sea una hora un poco introspectiva, pero se va a hacer,
¿no? Bueno, me imagino que eso no implica que haya ni cambio en el programa que ibais a tocar ni nada por el estilo, o sea que todo se va a hacer tal y como tenías planificado, y de alguna manera vas a seguir tocando temas de ese último trabajo tuyo discográfico que se llama Incerteza, ¿no?
Exacto, sí, así es.
Bueno, pues la verdad es que realmente es un poco extraño eso de ver, escuchar un concierto de jazz a esa hora de la tarde.
Totalmente.
Pero bueno, está bien, aunque sea esa hora, pero que lo haya. Cuéntame, ¿cómo es la puesta de escena que vamos a oír de Incerteza mañana?
Pues, como bien decías, vamos a escuchar temas del disco que grabé y que hemos estado presentando este año. Bueno, lo que nos han dejado, lo que se ha podido, que han sido pocas veces, pero bueno. En esta ocasión voy a tocar temas del disco Incerteza, pero va a ser como una especie de 2.0, porque por una parte lo voy a hacer todo en sexteto en lugar de cuarteto, como está grabado en el disco, y aparte cuento con unos músicos distintos, y algunos temas serán nuevos, algunos estrenos.
O sea que vamos a escuchar algunas cosas novedosas en ese concierto, más allá de ese disco, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Cómo anda el estado de salud del jazz aquí en Málaga? Tú que eres de aquí y haces jazz.
Pues la verdad que muy bueno, es un referente, yo creo. Mucha gente de toda España ve a Málaga como un referente, ¿no? En el jazz, a nivel de músico sobre todo. Y bueno, tiene un festival súper consolidado. De hecho, no sé si es el más antiguo de Andalucía, uno de los que más. Y aparte tiene un festival de jazz abierto, ¿no? En paralelo al festival oficial, digamos, que es una fiesta todos los años, ¿no?
Sin duda alguna.
Bueno, sí que falta un poquito, pues, de el día a día, ¿no? De los clubes y tal, que sabemos lo difícil que es, ¿no?
Efectivamente, porque de repente pues nos quitan clubes de aquí de Málaga, como el que estaba en la calle Cañón,
claro.
Se lo llevan a Torremolinos, allí empieza una nueva vida hasta que llega el coronavirus y también nos lo quitan de en medio. En fin, que entre unos y otros, y ella sola se murió, ¿no? Que decía aquel refrán. Pero bueno, por lo menos nos queda el Festival de Jazz y algunas cosas podemos disfrutar en este festival, tanto en las calles como en los barrios, como en el propio Teatro Cervantes. Mañana a las 4 de la tarde, recuérdalo, 4 de la tarde, que hay nuevo horario. Ahí estará Enrique Olivera al frente de este sexteto para tocar temas nuevos y de ese último disco Incerteza en el escenario del Cervantes. Enrique, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana, que vaya todo bien.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
¿Cuál será la música en la vida de Miguel Ruiz, director general de la empresa malagueña de transportes? Vamos a averiguarlo esta tarde en esta sección. Don Miguel Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en mitad de la jornada, en un día apasionante, como todo lo que está pasando en esta etapa, ¿verdad?
Sí, porque... sí, apasionantísimo. Esperando a ver qué pasa a partir de las 12 de la noche hoy, qué vamos a hacer mañana y todo eso, ¿no? Supongo, ¿no?
Así es, bueno. Así es.
Bueno, ¿qué tal Cristóbal Colón? Porque lo último que has hecho suyo, ya lo contamos aquí, es la sangre de Colón. ¿Se averigua algo más de dónde está enterrado o no se sabe todavía muy bien a ciencia cierta?
Bueno, pues la verdad, Pedro, que muy contento con ese libro,
¿sí?
La novela, que se está vendiendo estupendamente, lleva ya 6 meses a la venta y está sobreviviendo de forma magistral, segunda edición, y está traducida al alemán, al ruso, ahora se va a traducir al italiano, pues no puedo pedir más a la vida. La verdad es que muy contento con esa obra, mi quinta novela, con el recorrido que está teniendo, y ojalá que aguante por lo menos hasta después de Navidad. Es lo mejor que le puede pasar a alguien que se pasa años escribiendo un libro.
Sin duda alguna.
Que ese hijo suyo pues tenga buena larga vida.
Está claro. Bueno, y ya sé que tú habitualmente cuando escribes escuchas música, y hoy te hemos pedido que saques, que desempolves algunas de esas canciones que han marcado de alguna manera tu vida, y si te parece, comenzamos, ¿vale?
Perfecto.
Pues Miguel Ruiz ha elegido como primer tema, porque yo sé que él escucha mucho jazz, mucho blues, pero incluso me has dicho que escuchas hasta bachata, merengue y salsa. Yo creo que eso tiene que ver con tus investigaciones en Sudamérica sobre la figura de Colón, digo yo.
Sí, sí, pero, mi viaje por Latinoamérica.
Efectivamente, pero me ha sorprendido tu primera elección. Simply Red, con un maravillosísimo tema llamado Stars, Estrellas. ¿Qué te pasó a ti a mediados de los 90 para que escucharas a Simply Red tan vehementemente?
Pues mira, Pedro, yo creo que todos tenemos algún disco, alguna canción que nos ha marcado la vida o que nos ha cambiado, ¿no? Yo a mediados de los 90 aún trabajaba en la multinacional Alstom, esa empresa francesa que fabrica el TGV, el tren de alta velocidad, y metros, tranvías. Y estaba viajando mucho en aquella época, muchísimo. Iba mucho por China, por Estados Unidos. Y en esos viajes fue cuando me surge la posibilidad de volverme a Málaga, a mi tierra. Venirme a esto del transporte en la ciudad de Málaga. Y para mí fue muy difícil tomar aquella decisión, porque tenía una carrera profesional muy productiva, muy rica. Me lo pasaba bien, ganaba mucho dinero, eran sueldos de multinacional. Y tenía entonces 30 años, y en ese momento pues uno se tiene que plantear si dejar todo eso que has construido, que te va bien, por un proyecto nuevo en tu tierra, con unos condicionantes muy distintos. Y este disco, y esta canción en particular, pues es que la no sabes la de veces que yo he escuchado ese disco entero, y no sé si me ayudó a tomar la decisión, pero el caso es que aquí estamos.
La ayuda a tomar una decisión complicada la hizo con nada más y nada menos que con Simply Red. Y a la hora de escribir se pone cosas como esta. The look of love is in me. reconocer que escribir novelas es mucho más fácil cuando se tiene a Diana Krall de fondo, ¿eh?
Sin ninguna duda. Ese jazz suave, melódico, tan acompasado, tan rítmico de Diana Krall es magnífico porque te da mucho sosiego. Y entonces cuando me pongo delante del ordenador, pues soy capaz de producir más, de pensar en lo que quiero hacer, en trasladarlo al papel. Y francamente es que los discos de Diana Krall, en Spotify, mi lista de reproducción de Diana Krall, que lo tengo todo, en todo momento, y yo diría que es el 80% de lo que yo escribo en novela, lo hago de la mano de Diana Krall, porque es sencillamente genial, es fantástica.
Qué buena mezcla, Cristóbal Colón y su historia y la música de fondo de Diana Krall, eso sin duda alguna merece la pena. Aunque hay otra mujer en tu vida que te ha marcado musicalmente, ¿eh? Miguel, si Diana Krall te inspira para escribir, Enya, ¿para qué te inspira? Si es que te inspira, ¿o es más bien para relajarte?
Pues mira, Pedro, para relajarme en los aviones, en los barcos, en los trenes, en los modos de transporte. Cuando uno hace un viaje largo, tiene que buscar una fórmula para pasar el tiempo, para relajarte, ¿no? Y Enya es fabulosa. Es de esas artistas que la he seguido desde el principio, que de las que cada cierto tiempo miro su producción artística para ver si ha editado alguna cosa nueva, porque realmente yo creo que es una de las personas que hace este tipo de música que a uno le llegan dentro y que le calman una paz tremenda y bueno, me encanta. También escribo mucho con ella, ¿eh? Uh-huh. Cuando necesito alguna cosa de relax, siempre ahí está Enya, la recomiendo.
Uh-huh. Enya, hemos dicho también Diana Krall, y otra que me parece que también te ayuda a la hora de escribir es esta otra mujer. La verdad es que suena de maravilla, siempre ha sonado de maravilla. Sade Adu. Yo tuve la oportunidad de verla en directo hace muchos años. Yo creo que presentaba aquí en España su primer álbum, si no me acuerdo, donde estaba uh-huh. este Smooth Operator precisamente, y uh-huh. cantó la Plaza de Toros de Estepona, fíjate. Y ahí tuve la oportunidad de verla. Esta también te ayuda a escribir, me imagino, ¿no?
Bueno, sabe, es una, yo creo que es algo de estas personas que han maravillado a toda la humanidad, porque es una mujer misteriosa, una mujer que muy callada, que no aparece en los medios de comunicación, que no se sabe nada de su vida privada, pero que cada 8 o 10 años nos sorprende con un álbum, cada cual mejor, y esos álbumes se convierten en auténticos clásicos, ¿no?
Misteriosa como sí. Tus historias de Colón, igual, ¿no?
Sí, efectivamente, Pedro, contribuye al misterio, ahí está. Sí, yo creo que son canciones imperecederas que están ahí, que las recuperas una vez y otra vez y siempre funcionan bien, siempre suenan bien.
Uh-huh. La verdad es que el último tema que vamos a escuchar de la selección que acompaña la vida de Miguel Ruiz es el que más descolocado me ha dejado, porque lo de Sade, lo de Enya, lo de Diana Krall, en fin, son músicas como muy especiales para estar ambientado en casa mientras está escribiendo. Lo de Simply Red fue un momento puntual en su vida, como él decía, cuando tuvo que tomar una decisión, pero lo que me ha dejado descolocado ha sido esto.
¡Vamos!
Miguel Ruiz, esto que canta Ricardo Arjona, morir por vivir. Súper rockero, no te hacía yo metido en este ambiente, ¿eh?
Pues mira, Pedro, yo, como he comentado antes, en una parte importante de mi vida, he viajado mucho por Europa, Estados Unidos, por Asia y tal, cuando trabajaba en esto de los trenes en Alstom. Y la segunda parte de mi vida profesional, efectivamente, y al hilo de mis novelas y demás, voy mucho por América Latina. Doy clases en varias universidades, de Santo Domingo, Costa Rica, por Miami, por Venezuela. Y entonces, ¿por qué pasa? Porque Ricardo Arjona es realmente un músico genial. Yo siempre me pregunto por qué no ha triunfado en España. ¿por qué aquí no está al mismo nivel que en Latinoamérica? Porque allí es un ídolo increíble. Y la verdad es que todo lo que ha producido es buenísimo. Uh-huh. Es realmente un artista de los pies a la cabeza, una cosa increíble. Y este disco que acabas de pinchar, que es su último disco, se llama Blanco, pues es sensacional, yo lo recomiendo. Pero he querido poner aquí a Ricardo Arjona porque efectivamente a mí me gusta mucho Latinoamérica. Mis novelas de Colón se transcurren en México, en la República Dominicana, en Estados Unidos. Esa relación de España, esa relación de amor obvio de España con América Latina. Pues quería poner un pequeño gesto y recomendar, ya que tengo la oportunidad en los micrófonos de COPE, uh-huh, pues recomendar a Ricardo Arjona, porque este último disco a mí me parece sencillamente fabuloso.
Fenomenal. Pues una recomendación de Miguel Ruiz que nos hace este último trabajo, Blanco, de Ricardo Arjona, donde suenan temas tan rockeros como ese que él ha seleccionado, titulado Morir por Vivir. Por cierto, si hay alguien que quiera que le pongamos alguna canción que haya marcado su vida de alguna manera, que nos escriba un correo electrónico, que nos lo cuente y nosotros lo haremos. El correo electrónico es este.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Hoy hemos desgranado la música en la vida de Miguel Ruiz, director general de la empresa malagueña de transportes y autor de libros sobre la figura de Cristóbal Colón, como el último, que se titula La sangre de Colón. Don Miguel, gracias por ayudarme a hacer esa sección y a conocerte un poquito más desde el punto de vista musical. Musical, ¿eh?
Encantado, Pedro, estar siempre en COPE, que es mi casa, si lo siento, y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, te quiero hablar de Clínicas Cuevas Queipo, que son diseñadores de sonrisas en Málaga, que tienen protocolo de COVID en la clínica para conseguir garantizar tratamientos dentales libres de contagio y que son especialistas en tratamientos de salud bucodental. En Cuevas Queipo son líderes en el estudio de dispositivos protésicos contra el ronquido y detectan las primeras patologías bucodentales fantasmas tras la COVID-19. Ellos colaboran activamente con el laboratorio Orto Plus. Se llaman Clínicas Cuevas Queipo. Nos vamos, que llegan las noticias de las 5 y enseguida, inmediatamente después, te sigo contando cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
Se acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Solo debo soñar, solo puedo pensar.
Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar a Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde en este lunes, día 9 de noviembre. Lunes en el que ya lo has oído, faltan 7 horas escasas para que dé comienzo una nueva normalidad, la renormalidad que sería aquí en Andalucía y que vamos a empezar a vivir a partir de las 12 de esta noche. Bueno, pues hasta las 6 todavía nos quedan cosas que contarte. Antes, como siempre, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para conocer a esta hora qué es noticia, cuál es la actualidad de Málaga y provincia. Ese resumen nos lo trae Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Importante aumento de los ingresos de pacientes con coronavirus en Málaga en un día que ha dejado 3 fallecidos. En total, las víctimas mortales ascienden a 512 y sobre los contagios se han notificado 293 más en un día, de forma que la provincia se acerca ya a los 27.000 casos acumulados, cifra que es muy probable que se supere mañana mismo. Hoy los hospitales de la provincia, en ellos hay 33 pacientes más que ayer ingresados por COVID-19, en total 367 ingresos, de ellos 55 son en UCI. Sobre los brotes en residencias de mayores hay algunas novedades, por ejemplo la residencia El Carmen de Marbella se contabilizan ya 48 casos y se ha notificado una muerte más, son 6 en total. En la residencia Parra Grossi de Ronda alcanzan los 32 casos y en la residencia Gerón de Archidona hay ya 40 casos. Y acabamos de saber que ante el aumento de positivos, el Ayuntamiento de Manilva ha solicitado a la Junta un cribado para esta localidad. El municipio de unos 15.500 habitantes ha registrado 90 positivos en los últimos 14 días. Y te lo venimos contando, a partir de las 12 de la noche Andalucía estrena las nuevas medidas para tratar de frenar la pandemia. A partir de esta medianoche se cierran perimetralmente todos los municipios de Andalucía, incluidos los 103 de Málaga, aunque aquí, eso sí, la situación no sea tan grave como la que sufren en otras provincias como Granada y Sevilla. En todo caso, nadie podrá salir de su municipio de residencia sin una causa justificada y sin un salvoconducto, por ejemplo, para trabajar. Por otro lado, el toque de queda se amplía a las 10 de la noche, de 10 de la noche en este caso, a las 7 de la mañana. Y la tercera clave de las nuevas restricciones es que toda actividad no esencial tendrá que cerrar a las 6 de la tarde. Hoy va a ser, por tanto, el último día que, por ejemplo, los restaurantes puedan dar cenas cerrando a las 10 y media de la noche, porque desde mañana y de momento hasta el 23 de noviembre, toda actividad no esencial cierra a las 6 de la tarde. Y la hostelería no es una actividad esencial. Restaurantes, como los del grupo La Reserva o La Pica de los Compadres, han decidido no cerrar por completo, seguirán funcionando solo hasta las 6. Sus propietarios son José Gómez y Javier Pérez.
Cerrar a las 6 de la tarde, yo creo que es mucho mejor que tener cerrado por completo. Yo creo que ha sido un poquito correcto.
Es la única solución que tenemos de no tener que hacer recortes en la plantilla. Somos ya 12 familias comiendo de ahí, pues la única solución es poder dar el servicio del mediodía.
Estas nuevas restricciones horarias afectan a muchos otros sectores, como son, por ejemplo, los gimnasios. Asegura Francisco Yáñez, presidente de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, FEDA, y director de un gimnasio en Málaga, que la nueva hora de cierre pondrá la puntilla a algunos centros que ya han perdido entre un 40 y un 60% de la facturación desde que comenzó la pandemia.
La mayoría de las personas vienen a partir de esa hora justo a nuestros centros deportivos, que cuando más concentración de gente tenemos. Hay muchos centros deportivos que están abocados al cierre, otros estamos aguantando como podemos. Yo en mi caso voy a tener que cambiar de instalación para buscar una instalación pues un poco más barata. Y bueno, y hay gente que se está planteando ya el cierre total porque la situación es insostenible.
Decíamos antes que lo más probable es que mañana mismo la provincia supere la cifra de los 27.000 contagios. Detrás de la palabra coronavirus, detrás de las cifras de nuevos contagios, hay personas. Y cada una de ellas tiene su propia historia. Es el caso de Ana, es profesora, tiene 40 años y fue una de las primeras personas en Málaga que sufrió los efectos del coronavirus. Ana se contagió en el mes de febrero y acudió al hospital tras sentirse mal y detectar la caída del párpado de uno de sus ojos. Lo ha contado hoy en Herrera en COPE más Málaga.
Como todavía no había apenas casos en España, pues no me llegaron a realizar la prueba del COVID. Entonces yo tenía neumonía, tenía el problema del párpado, estuve ingresada como 20 días y cuando mejoré un poco me mandaron a casa.
Pasaban los días, el ojo de Ana cada vez iba peor y la fiebre volvió a aparecer, por lo que acudió de nuevo a urgencias y esta vez sí detectaron positivo en coronavirus. La volvieron a ingresar. En el hospital estuvo 24 días más, sufriendo los efectos físicos del virus, pero también los psicológicos.
El darle vuelta a la cabeza, porque yo vivo con mis padres, vivía con mi abuela con 84 años, y todo el tiempo era en la cabeza, por favor, que ellos no se pongan así de malo, porque seguramente no lo van a superar.
Hoy día Ana ha vuelto a trabajar y a llevar una vida relativamente normal, pero asegura sentir miedo al comprobar que el coronavirus nos está ganando terreno.
Cuando ya has pasado por esa situación, pues lo que no quieres es que tu familia tenga que pasar por ahí. Porque, bueno, ya he tenido suerte, pero hay otra gente que no. Entonces, pues mucho miedo.
Por cierto, durante su intervención en Herrera en COPE más Málaga, Ana dijo que siente vergüenza ajena de la actitud que tienen algunos adolescentes hoy día. Y te digo esto porque la policía desalojó la madrugada del domingo una fiesta con más de 100 personas en un chalet de Benalmádena. Unos vecinos de la zona de camino de Almocafre dieron el aviso a las autoridades diciendo que había reunidas unas 200 personas en casa. Los agentes comprobaron que eran algo más de 100 jóvenes, la mayoría sin mascarilla. Se organizó entonces un dispositivo con varias patrullas de policía local y nacional para identificar al mayor número de personas posible, y poco antes de que los agentes pudieran entrar al chalet se produjo una desbandada. Algunos saltaron la valla de la casa y corrieron campo a través. Al final pudieron identificar unas 50 personas, todos entre 20 y 30 años. También han sido identificados los organizadores del evento. Uno dijo ser el dueño del chalet, que por cierto era un chalet de lujo. Los asistentes a la fiesta han sido denunciados por incumplir el toque de queda y por no llevar mascarilla, y los organizadores además por una posibilidad posible infracción muy grave. Y rápidamente, por último, cuento que la Policía Nacional ha detenido al responsable de incendiar una quincena de vehículos en Fuengirola en la madrugada del sábado al domingo. Se trata de un hombre de 38 años, nacionalidad española, y durante las investigaciones se desprende que el hombre actuó en solitario y utilizó su coche particular para desplazarse rápidamente por las calles de la localidad. En el registro se ha podido encontrar, en el registro domiciliario, la ropa que llevaba a la hora, en el momento que el detenido cometió esa fechoría el día de los hechos, porque fue captado por cámaras de seguridad que estaban instaladas en la zona, y también poseía distintas armas blancas y sustancias estupefacientes. Según la policía, el detenido responsable de otros incendios provocados en Fuengirola, como el de dos vehículos y un establecimiento comercial el pasado día 13 de agosto, y también la quema de un automóvil el día de Todos los Santos.
Bueno, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia hasta ahora. Gracias, Andrés García. Todo esto y más lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. 5:16, una pausa y seguimos.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5:17, sabes que hay un nuevo proyecto para remodelar los baños del Carmen, ¿verdad? Y lo van a hacer en un espacio absolutamente verde, novedoso, de ocio y disfrute para los malagueños. Bueno, pues, bueno, para los malagueños, para los que vengan de fuera cuando los dejen venir, que también puedan disfrutar de los baños del Carmen. Pues bueno, eso es lo que nos ha encendido un poco la bombilla y hemos dicho, ¿y los baños del Carmen qué era? Porque hay algunos que sí nos acordamos de lo que eran los baños del Carmen, cuando era balneario, cuando íbamos con nuestros papás y nuestras mamás a bañarnos allí y teníamos zona para hombres, zona para mujeres y zona para familias. Sí, sí, amigos, sí, que eso no está tan lejos, ¿verdad? Don Víctor Heredia, historiador de cabecera de este programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
A que eso ocurría en los baños del Carmen y no está tan lejos como pensamos, ¿verdad?
Efectivamente. Estamos muy lejos nosotros.
Estamos muy lejos nosotros. Hombre, yo recuerdo cuando yo iba a la parte familiar, porque ahí es donde iban mis padres, conmigo y con mi hermano, cuando éramos pequeños, y yo no solamente recuerdo esa parte familiar, sino que recuerdo los vestuarios con esas llaves enormes para poder entrar al vestuario, y esas cuerdas, esas casi maromas, ¿verdad?, que se introducían en el mar, en la playa, para que las personas de avanzada edad pudieran meterse y salir del agua sin ningún tipo de problema, porque, claro, no era arena fina, eran piedras las que había allí, y salir del agua era complicadete. Así que con las cuerdas se podía salir. Pero, en fin, así eran los baños del Carmen cuando era balneario. Pero la historia se remonta mucho más atrás, ¿verdad?
Pues sí, pues a algo más de 100 años.
Fíjate.
Ya que fueron creados en 1918. Y además hay que decir que era un concepto de balneario muy innovador, porque hasta ese momento todavía los más veteranos, si queda alguno, puede que le haya oído hablar de los baños de Apolo, de Diana o de la Estrella, que eran los balnearios que venían del siglo XIX, que eran balnearios cerrados, eran construcciones de madera provisionales que acotaban una parte de mar, y de ahí la gente se bañaba alejado de cualquier tipo de mirada, ¿no? Totalmente apartado de, y por supuesto con una rigurosa separación de sexos también. Con lo cual, ese concepto de baño al aire libre, de tomar el sol, de balneario abierto, fue muy innovador en su época. Y también podemos decir que los baños del Carmen nacen o se crean sobre un espacio muy peculiar que existía allí a la entrada de Pedregalejo, en el lugar conocido como Torre de San Telmo, que era un pequeño puerto que había existido previamente para las obras del puerto, se extraían de la Torre de San Telmo, lo que ahora sería pues la entrada al Cerro de Calderón, se extraían rocas que eran embarcadas y trasladadas hacia las obras del puerto, y ahí ese fue el origen de ese espacio que años después ya se reconvirtió pues en esos baños del Carmen.
Y ya cuando se reconvierte en baños del Carmen, ya tenía pues lo que hoy conocemos como la zona de restauración, esa pérgola que tiene en esa primera planta, la zona de aparcamientos de entre los eucaliptos, que incluso llegó a tener pues pistas deportivas de tenis, etcétera, etcétera.
Pues si es una, bueno, si para los más cercanos podemos hablar del Tívoli, no, imagino que para los malagueños de 100 años, pues un poco su Tívoli fueron los baños del Carmen, porque era un auténtico centro de ocio que iba más allá de lo que era, pues eso, la posibilidad de las casetas de baño, de baño tomar el sol, de baños de mar, sino que además incluía todo un parque de ocio que tenía pistas de baile, con dicho casetas de atracciones, espacios de comida, que luego ya se consolidó en un restaurante que es el que actualmente se conserva, tenían pistas deportivas, embarcaderos, y todo tipo de, bueno, campo de fútbol, como es recordado también en la historia del fútbol en nuestra ciudad, pues uno de los primeros campos donde empieza a jugar el Malacitano, después pues queda origen del Club Deportivo Málaga, y que tenía la anécdota aquella de que como una de las porterías daba al mar, pues había el recojo pelota y van barca, ¿no?
Es verdad, eso lo ha contado aquí en más de una ocasión nuestro compañero Antonio Guadamuro, que en paz descanse, que cuando iba a ver los partidos y a narrar aquellos partidos allí al campo de fútbol de los baños del Carmen, lo del recoge pelota en barca era absolutamente y rigurosamente cierto, ¿no? Bueno, y todo eso cambió con los tiempos, e incluso hemos llegado a tener hasta un camping, ¿no?, en el balneario de los baños del Carmen.
Pues sí, ya en su etapa de decadencia, porque bueno, los baños del Carmen era un lugar de encuentro, de un lugar donde la sociedad malagueña celebraba pues todo tipo de verbenas, fiestas, eventos, homenajes, que tenían lugar en un escenario pues incomparable, ¿no? Sin duda. Ya a partir de los años 50, pues ya este concepto de balneario ya entra en decadencia. Se crea el camping, ya pues se van abandonando muchas de las instalaciones y entra en una prolongada decadencia que ya pues se acentúa cuando en los años 80 pues la ley de costa ya obliga a abrir la playa, ya pues se suprime lo que era pues esa playa acotada, esa concepción de un espacio de costa, y a partir de ahí ya pues la decadencia se acentúa y bueno, pues llega prácticamente hasta nuestros días y hasta estos proyectos que se están anunciando de recuperación ya de este espacio como un parque público y un poco como un nexo de unión entre el paseo marítimo Ruiz Picasso y el de Pedregal.
Que ese es el futuro proyecto que se quiere poner en marcha, que sea una continuidad entre los dos paseos marítimos, el del Pedregal, como se le conocía antiguamente, y el paseo marítimo de Antonio Martín, ahora evidentemente el Pablo Ruiz Picasso, pues eso es lo que quieren que sea ese futuro proyecto de los baños del Carmen o del balneario del Carmen. Y por eso, como está la autoridad, hemos querido traerlo hoy a nuestro espacio de conocer en Málaga con Víctor Heredia. Don Víctor, gracias, y como siempre nos encontramos en 7 días.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos ahora un poquito de investigación en la UMA, que ya sabes que nos gusta especialmente en Buenas Tardes Málaga. Y a esta hora te vamos a hablar pues de un espacio natural que, ya sabes, y lo hemos hablado aquí muchas veces, estamos esperando como agua de mayo que por fin sea ese espacio considerado Parque Nacional, ¿verdad? Me refiero al Espacio Natural de la Sierra de las Nieves, al Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que ya sabes que últimamente está ahí a punto de caramelo para transformarse, esperemos que lo antes posible, en Parque Nacional. Pero de todas formas, a pesar de eso, hay muchos investigadores en la UMA que siguen trabajando en torno precisamente a este espacio. Y ahora hay un grupo que está midiendo el riesgo de incendio en ese pinzapar que tenemos en la Sierra de las Nieves, que es uno de los más grandes que existen. Pues prácticamente en el mundo, ¿por qué decirlo? Porque pinzapos hay prácticamente en dos lugares del mundo nada más, como el que dice, y uno de ellos afortunadamente es aquí en Málaga. Bueno, pues uno de los investigadores que está al frente de este asunto, del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, es Álvaro Cortés. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque pinzapares, ¿cuántos hay además de la Sierra de las Nieves en el mundo? Un par de ellos como máximo, ¿no? Me parece, en Marruecos y alguno por allá por la zona de Rusia o algo así, ¿no?
Pues verá, en Pinzapar, Pinzapo solo existe en las sierras de Málaga, en Sierra de la Nieve, en Sierra Bermeja y en la Sierra de Grazalema de Cádiz, realmente. Uh-huh. Porque lo que hay en Marrueta es otra especie diferente, prima hermana, muy cercana genéticamente, pero que realmente recientemente se constituye como especie aparte. O sea que Pinzapo solo existe en las sierras de Cádiz y Málaga.
Ajá, o sea que Pinzapo podemos presumir de que solamente aquí y se acabó, como se dice en mi pueblo, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Oye, y estáis estudiando precisamente la posibilidad de minimizar de alguna manera el riesgo de incendio que puede sufrir un pinzapar, porque claro, que arda una sierra ya es un dolor absoluto, pero claro, cuando lo que arde en esa sierra son pinzapos, especies autóctonas en peligro de extinción muchas veces en algunos momentos, que todavía sería mucho más doloroso. ¿Por dónde van esos estudios que estáis haciendo?
Pues veréis, resulta que, como efectivamente dice, el riesgo de incendio es un efecto muy importante en nuestro ambiente mediterráneo, y de hecho ocurre que la mayor parte de las plantas del bosque mediterráneo presenta adaptaciones frente al riesgo de incendio, y entonces puede haber diferentes estrategias para poder adaptarse. En cambio, el pinzapo no. El pinzapo es muy vulnerable frente al incendio porque le cuesta mucho recuperarse. Y entonces, con mucha probabilidad, después de que se queme un pinzapar, es muy difícil que vuelva a recuperarse. Entonces, lo que hemos estado desarrollando es la aplicación del uso de nuevas tecnologías de sensores remotos para conocer y caracterizar la estructura del bosque mediante lo que se llama la tecnología LIDAR, que no es otra cosa que un láser escáner transportado en un avión que se ejecutó en un vuelo por el Instituto Geográfico Nacional, que bueno, de ese vuelo tenemos datos de todo el país, ¿no? Y entonces calibramos estos datos con un dispositivo de inventario forestal que patentó el Centro INIA de Investigación de Madrid. Entonces, de esta manera pudimos conseguir obtener información sobre la estructura del bosque y conseguir conocer digamos, pues qué composición, cómo se distribuye la biomasa y cómo se comporta lo que se llama el combustible forestal, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos encontrado que existe una gran cantidad de matorral que realmente, sobre todo los claros del bosque, que es donde están existiendo zonas de mortalidad, hay una gran invasión de matorral de gran porte, que lo que hace es aumentar la inhibibilidad un poco del bosque. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos descubierto, modelizando un poco todo esto, que existe un alto riesgo de incendio, pues, especialmente en con viento levante, en nuestra zona de estudio que estuvimos viendo, porque estuvimos analizando el riesgo de incendio en el pinzapar más grande de la Sierra de la Nieve, y entonces, que está localizado en Junquera. Y entonces, pues, encontramos que, dada que existe una alta pendiente y una gran cantidad de matorral, pues, digamos que se dispara un poco la alarma, ¿no? Entonces, pues, queremos ofrecer un poco estos datos a la gestora para que, bueno, pueda tomar medidas que crean oportunas y, bueno, que sirva de información de referencia para planificar y crear paneles de contingencia.
Uh-huh. Álvaro, todos estos estudios que estáis haciendo, ¿para qué sirve realmente? Quiero decir, ¿esto puede minimizar el riesgo de incendio en el pinzapar de Junquera o en cualquier otro pinzapar? ¿Sirve para detectar la posibilidad de incendio y actuar previamente antes de que vaya a más? ¿Cómo sería el funcionamiento?
Pues veréis, lo que vemos son zonas, modelizamos el comportamiento del fuego, cómo se comporta el fuego una vez que empieza el foco, ¿no? El incendio, o dónde es más probable que se genere el incendio. Entonces, lo que tenemos es finalmente una cartografía, al final tenemos mapas, que decimos, oye, aquí hay que actuar porque tenemos este problema. Entonces, lo que hacemos realmente es elaborar mapas, el resultado final de todo ese proceso. Son mapas que sirven para la gestión y para planificar y prevenir el riesgo de incendio.
Uh-huh. Pues ya veis, por ahí están investigando ahora en la Universidad de Málaga la posibilidad de minimizar los riesgos de incendio de una sierra tan maravillosa y tan preciosa como es la Sierra de las Nieves, y en todo caso algo tan específico como es el pinzapar de Junquera, que es algo que tenemos y debemos seguir conservando por encima de todas las cosas. Pues Álvaro, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por ese trabajo a ti y a todo tu equipo.
Muchas gracias a vosotros por el espacio ofrecido.
Gracias a ti, hasta luego. ¿Hablamos de tecnología? Ha llegado el momento, a esta hora, a las 5:30 de la tarde, de hablar del mundo tecnológico. Hoy, el tema es un tema de enjundia, La inteligencia artificial. Y otra cosa, que me tendrá que explicar a mí mi amigo Juan García Galera, qué es lo que significa, ¿verdad? Lo del machine learning, algo así como el aprender de las máquinas. Digo yo que será eso. Don Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Lo del Machine Learning se puede traducir así?
Bueno, sí, es algo parecido, donde la traducción sería como el aprendizaje de las máquinas, o el aprendizaje automatizado.
Uh-huh.
Y entonces, lo primero era, sobre el término de inteligencia artificial. ¿Tú qué crees que la inteligencia artificial? ¿Podrías decirnos algo?
Que si yo te puedo decir algo sobre la inteligencia artificial.
Una definición así, pues para todos los públicos.
Yo soy lo suficientemente poco inteligente como para darte una definición de inteligencia artificial. Por eso me rodeo de gente tan inteligente como tú, para que sea tú el que dé la definición.
Madre mía. Bueno, yo solamente te lo voy a explicar de una forma muy sencilla.
A ver.
Al fin y al cabo, la inteligencia artificial es aquella que intenta, a través de máquinas, pues imitar el funcionamiento o cierto funcionamiento de aprendizaje cognitivo de los humanos, o sea, lo relacionado con la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas. Y ya la inteligencia artificial, pues se acuñó ese término por allá del 1956, o sea que no es nada nuevo, lleva ya mucho tiempo. Lo que pasa que a día de hoy, sin ser conscientes de ello, en todos o en casi todos los sistemas de información, en las aplicaciones que usamos y demás, pues hay muchas veces componentes de inteligencia artificial. Y el machine learning sería pues una disciplina dentro de esa inteligencia artificial, en la cual, pues al fin y al cabo, se trata de hacer aprendizaje automatizado, de manera que los sistemas sin intervención humana son capaces de aprender y tomar decisiones a medio y largo plazo. Y para eso, pues esta semana traemos a una persona experta en machine learning.
Ah, amigo, o sea que te has traído a un entendido en la materia, que no soy yo, evidentemente, sino alguien especializado, nada menos que, si no me equivoco, máster de ciencia en ingeniería de telecomunicación por el Politécnico de Milán y la Universidad Politécnica de Madrid. Jorge Ramírez Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias a Juan, en este caso, por haberte traído a este espacio en el que hablamos fundamentalmente de tecnología. Oye, a mí no me ha quedado claro, Jorge, ¿qué diferencia hay exactamente entre el machine learning y la inteligencia artificial?
Pues bueno, la verdad es que es una diferencia que muchas veces a la gente no le queda clara. Por un lado, digamos que la inteligencia artificial se podría definir a alto nivel como cualquier programa o máquina que tiene un comportamiento inteligente como el que tenemos los seres humanos. Como ha comentado Juan, cualquier cosa de reconocimiento de habla, detección de objetos, procesado de imágenes, sería inteligencia artificial.
Uh-huh.
Sin embargo, dentro de la inteligencia artificial existe un subcampo que es el machine learning o aprendizaje automático en castellano, que su principal característica es que estos programas aprenden por sí solos a partir de la experiencia. ¿Qué significa esto? Pues que yo como programador no tengo que programar manualmente todas las posibles casuísticas que pueda ocurrir en un caso de uso, sino que dándole la experiencia, dándole datos históricos, el mismo programa va a aprender por sí solo ciertos patrones que le ayuden a resolver y a tomar las decisiones correctas.
Uh-huh.
Hay un ejemplo que yo creo que es muy visual y que me gusta utilizarlo, que es, por ejemplo, el correo electrónico. Si pensamos cómo podríamos hacer un detector que nos diga cuando un correo electrónico es no deseado o spam, o es un correo que sí que queremos recibirlo, inicialmente podríamos decir, ok, cuando nos llegue un correo, vamos a ver qué pone en el asunto, si dice que hemos ganado un crucero o 1 millón de euros, y si pone esto, pues decimos que es no deseado. En el caso contrario, pues decimos que es deseado. Eso sería una forma de resolver el problema que nos llevaría mucho tiempo y tener que programar manualmente muchas casuísticas.
Uh-huh.
¿Cómo se resolvería esto con Machine Learning? Pues aquí la problemática sería, en lugar de yo decirte todas las posibles casuísticas, te voy a dar millones de emails y de correos electrónicos, y el propio programa va a entender esos correos electrónicos, va a generar patrones que le ayuden a resolver cuando llegue un correo electrónico nuevo en una casuística que yo nunca he programado manualmente.
Uh-huh. ¿Y en ese asunto, ese es lo que se aplica habitualmente el machine learning en nuestro día a día o qué?
Sí, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el correo electrónico, pero también en muchas más cosas que utilizamos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando desbloqueamos el teléfono con nuestra cara, o cuando nos metemos en alguna aplicación y nos ponemos un filtro que nos pone más guapos. Ahí se está utilizando inteligencia artificial y machine learning para la detección de la cara. Cuando utilizamos Siri o Alexa para preguntarle que llame a un cierto contacto o para que nos diga cómo ir a un cierto sitio, se está utilizando machine learning. O, por ejemplo, cuando llegamos a casa y nos ponemos a ver una plataforma online, una serie o una película, esas recomendaciones que nos genera para ver la serie que nos va a gustar, todo eso por detrás tiene machine learning, es lo que la alimenta.
Y cuando estoy yo en casa y el aspirador eléctrico este se me pone en marcha el solito sin haberle dicho nada, ¿eso es machine learning o es que el aspirador me está espiando y está llevando los datos de mi casa a cualquier otro lado?
Bueno, ahí en ese caso concreto ya depende de lo que haga el fabricante, pero sí, en muchas cosas del día a día tenemos machine learning a pequeña o mayor escala y no nos damos cuenta.
Ya. O sea que como para fiarse, ¿no?, en estos casos de la inteligencia artificial, ¿no?
Pues sí, tiene muchas aplicaciones futuras y algunas de ellas pues a mucha gente les da un poco miedo, porque sí que lo interesante de esta parte es que cuando nosotros le damos muchísimos datos a estos programas, hay veces que ellos descubren patrones que ni el propio ser humano es capaz de percibir, ¿no? Y ahí es donde ya entra un poco el campo de la ética y ver si nos podríamos fiar de estas cosas o no. Por eso siempre se intenta hacerlo de una manera supervisada y que podamos controlarlo.
¿Y las empresas de las que utilizan el machine learning dentro de sus procesos, de alguna manera se pueden beneficiar? Quiero decir, ¿se están quedando con datos nuestros? ¿Se están utilizando, digo, legalmente y siempre de una forma buena, no mala? ¿Están utilizando nuestros datos para ellos pues tener algún tipo de información especial sobre a quién dirigirse, cómo funcionan sus clientes, etcétera, etcétera?
Sí, totalmente. Como he comentado, en estos sistemas de recomendación, por ejemplo, cuando compramos online o cuando vemos alguna serie, estas recomendaciones se generan con nuestros datos y esos datos se utilizan para entrenar este tipo de programas, pero también hay casos de que son beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, en entidades financieras, cuando vamos a comprar con nuestra tarjeta, todas esas transacciones se van almacenando y se utilizan, por ejemplo, cuando alguien nos roba la tarjeta e intenta hacer ciertas transacciones que pueden ser fraudulentas. Los propios sistemas que utilizan machine learning son capaces de detectarlo y por eso le pueden pedir al jugador en un momento que no se espera el PIN y esa persona no puede seguir operando con nuestra tarjeta.
Qué maravilla, cómo me gusta estas cosas de que las máquinas nos tengan absolutamente controlados. Y así es como va a seguir en un futuro y quizá a lo mejor a mayores. Quiero decir, llegará un momento en que las máquinas ya sepan y sean más inteligentes que los humanos, ¿no?
Sí, en algunos campos ya se ha demostrado que pueden ser más inteligentes que nosotros. Sí que siempre hay una parte, pues, toda la parte creativa o toda la parte de relaciones, que en la que los humanos cada vez vamos a tener mucho más peso que las máquinas, pero en tareas que sean muy repetitivas o que no supongan una tarea cognitiva de que requiera creación, por ejemplo, ahí sí que las máquinas poco a poco nos van a ir superando.
En fin, como ahora con el tema del COVID, cada vez nos tocamos menos, nos abrazamos menos, nos besamos menos o casi nada, y somos como máquinas, ¿verdad?, que nos saludamos desde lejos, pues al final, si vamos a terminar porque el contacto humano desaparezca absolutamente, pues el reino de las máquinas será el que prolifere por todo el mundo, ¿no, Juan García?
Bueno, sí, y antes de entrar en otros temas también, hay una cosa que se nos ha pasado.
Como por ejemplo, ¿cuál? A ver.
Una cosa que me gustaría contar de Jorge, o sea, aunque actualmente está trabajando, bueno, es malagueño, pero trabaja en Madrid en el Laboratorio Global de Inteligencia Artificial y Centro de Innovación de EI.
¿Sí? Sí
que es cierto que hace un par de años inició también la andadura como emprendedor en una startup que se llamaba Mi Escaparate y llegaron a ganar el premio Talentum de Telefónica, precisamente al mejor proyecto de innovación en España.
¿Y a qué se dedicaba esa startup?
Usaban machine learning y me parece también un ejemplo muy práctico y visual para todo el mundo, de forma que conseguían, mediante una aplicación, pues analizar tendencias de gusto de la gente a la hora de consumir ropa. Entonces, si a alguien le interesaba un abrigo de color blanco, el sistema inteligente era capaz de mostrar todas las imágenes que podía haber en el mercado relacionadas con esa tipología o esos datos del abrigo que estaba buscando el futuro consumidor, precisamente para alinearse y perfilar mucho mejor y conseguir la posible venta futura. Pero yo creo que eso, Jorge, incluso lo podría explicar mejor, y fue algo que me llamó bastante la atención.
A ver, Jorge, brevemente, ¿en qué consiste esa historia que nos ha contado Juan?
Sí, pues como comenta Juan, al final tuvimos la oportunidad de emprender y utilizando inteligencia artificial montamos este sistema de recomendación de prendas similares. Entonces, a partir de una imagen que alguien pudiese hacer con su móvil, nosotros comparábamos esa imagen con todas las imágenes que había en los catálogos. Entonces, pues si tenías una camiseta de pequeño que se te había roto y te gustaba, podías hacerle una foto y nosotros te decíamos, mira, en esta tienda hay una similar ahora mismo y la puedes comprar. Fue un proceso que nos llevó bastante tiempo y tuvimos la oportunidad de hacerla en una startup.
¡Qué bueno! Pues te voy a enviar una foto de una camiseta que yo tenía de chico, que era del naranjito del Mundial 82 de España. A ver si me puedes localizar una camiseta como esa, que le tenía yo mucho cariño, ¿eh?
Perfecto.
Venga, Jorge, gracias.
Bueno, muchas gracias, Pedro.
A ti, hasta luego. Juan, no te vayas todavía, que tengo que saber cuál es el ciberconsejo de esta semana. ¿Qué nos traes?
Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de inteligencia artificial y de machine learning, pues vamos a hablar de cómo también pueden usar los cibercriminales esa inteligencia artificial pues para crear fake news. Entonces, el ciberconsejo es que tenemos que cuestionar todo lo que vemos, escuchamos e interactuamos en el mundo digital, porque a día de hoy, con inteligencia artificial, pues se pueden crear perfiles de personas, incluso imágenes de personas realistas que nunca existieron, se pueden crear incluso conversaciones en tiempo real mediante chatbot o incluso perfiles en redes sociales que pensamos que son personas que están dando su opinión en Twitter o en cualquier otra red social y realmente es un sistema inteligente que está analizando la tendencia de lo que se habla alrededor y puede actuar y responder en consecuencia, con lo cual tenemos que ser muy cautos a la hora de dar por válido todo lo que vemos y escuchamos en ese mundo digital y sobre todo, como hemos dicho muchas veces, ser críticos, conocer los riesgos del ciberespacio y sobre todo contrastar la fuente y usar fuentes fiables a la hora de tomar decisiones y tomar información como algo válido.
Qué fuerte, ya no solamente te metes en una discusión de opiniones con una persona, sino que incluso puedes estar discutiendo con una persona que crees que es una persona y resulta que no, que es una máquina la que está discutiendo contigo. Esto es tremendo, tremendo. Juan García Galera, gracias como siempre y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. ¿Qué es lo que más le habrá llamado la atención en los últimos días al portavoz del oyente? Pues vamos a averiguarlo. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, amigo Pedro.
¿Cómo estás? 15 días sin poder oírte. Claro, como eso de que los lunes nos los hacen festivos habitualmente, pues imagínate.
Perdona si me oyes un poco raro hoy, te tengo la garganta un poco estropeada.
Uf, pues no digas esa cosa, no digas esa cosa en este momento, que cuando uno tiene está la garganta estropeada, chungo, malo, ni te muevas de tu casa.
No, es que yo me he buscado una máquina de esta y discuto con ella.
Ah, vale, estupendo. Oye, Noticias Express, esas noticias rápidas que te han llamado más la atención, ¿cuáles han sido esta semana?
Pues en tribunal me ha llamado mucho la atención que ya por fin se ha iniciado la cuenta atrás para colocar o construir la pasarela del puente, o llamada pasarela del puente de CAC, del Centro de Arte Contemporáneo, y del barrio del Percher, que se demolió el otro, se lo recordará, está muy cerca de donde vas a trabajar cada día.
Correcto.
Y después ya pues se quedó así un poco esperando, bueno, pues ya se va a construir muy pronto, en breve todos los malagueños podremos pasar por ahí.
Muy bien.
Una cosa que me ha llamado la atención, que creo que es algo muy útil, es el edificio para distribución de mercancías que se va a construir en la calle Gigante, en la zona de carretería. Con esto vamos a lograr eliminar los camiones pesados, los grandes camiones en el casco histórico de la ciudad. ¿Sabe? Llevan las mercancías. Esto es un sistema utilizado en muchos lugares del mundo, en las ciudades modernas. Hay un centro de mercancías y desde ahí con camiones eléctricos lo distribuyen a todos los comercios y establecimientos, etcétera. Es muy interesante. Y por último, me ha llamado muchísimo la atención, más que la atención, yo creo que es un aviso a conductores, iba a decir a navegantes, pero no a conductores, la instalación de cámaras para controlar que no se circule por el carril bus de la Alameda. Resulta que, aunque está muy bien marcado ese disco de prohibido girar a la derecha, cuando uno llega al final de calle Córdoba...
No, lo han quitado. Es que ese es el problema. Es que lo han quitado. Sí. Entonces, claro, ahora, si la gente gira ahí a la derecha desde calle Córdoba, por lo menos desde hace 4 o 5 días lleva quitado. Yo paso por ahí todos los días al salir de la radio.
Lo que te iba a contar, un disco muy hermoso que uno ve hacia la derecha... Ah, pues ya no lo ves.
Claro, entonces...
Claro, ahora
la gente gira a la derecha y no le puede decir, es que usted gira indebidamente. No, porque no está ni la señal de prohibido girar a la derecha, ni la señal que ponía de videocámaras, de control de videocámaras.
Y ahí es donde estaba el aviso conductores, porque aunque no esté, hombre, por lo menos que lo sepan.
Claro.
Yo creo que legalmente, yo ya no voy a entrar en temas jurídicos, pero legalmente no se podrá hacer mucho cuando no está avisado.
Claro,
digo yo.
Claro.
Pero bueno, ya está anunciada la medida, no ha entrado en vigor todavía, pero ahí está la idea, ¿no? Y bueno, siempre digo lo mismo, si es para hacer las cosas bien, pues vamos a hacerlas bien todo.
Está claro. Bueno, pues ahí no existe el disco, yo no sé si lo pondrán. Sí existe el disco de que avisa que hay cámaras para controlar la entrada a los carriles buses desde la zona de del puente de Tetuán, desde anteriormente. Una señal que, por cierto, deberían de poner en otro sitio, porque conforme vas llegando al sitio de la señal la tapa las palmeras que hay en la mediana de la avenida de Andalucía. Entonces, claro, con las palmeras no ves la señal. Si alguien
como
se mete...
No sepa dónde está, no es,
exactamente. Entonces, si no sabes que está la señal ahí, pues entonces no la ves. Y si no la ves es por culpa de que hay unas palmeras que la tapan. Entonces, o quitan la palmera o ponen la señal en un sitio más visible para que la vea todo el mundo. Pero bueno, independientemente de esto, de que ya intentarán solucionarlo desde el ayuntamiento en su momento, otras cosas que te han llamado la atención. El uso que se le quiere dar a la cárcel, uso cultural.
Claro.
Esto lo llevo yo escuchando hace ya... Porque me refiero, o te referirás a la cárcel que hay en la zona de García Grana, ¿no? Exactamente.
Eso
lo llevo escuchando yo, que se va a hacer uso cultural de esa cárcel hace millones de años.
Yo también, pero creo que ahora ya sí, de verdad.
Vaya,
de verdad, de la buena.
Aleluya.
Sí. Yo, fíjate que hace poco hablamos de la solicitud que habían hecho los vecinos de la barriada de Los Prados para convertir la antigua estación de la parada del ferrocarril en un centro cultural. Este es el mismo caso, pero un proyecto todavía más ambicioso, ¿no? El proyecto además está bautizado y todo. Si ya tiene nombre, hombre, otro paso más que se ha dado. Se llama Distrito 6.
Distrito 6.
Entonces, bueno, sí. Y entonces lo que quiere es convertir pues la cárcel en un centro cultural dentro de la línea. De hecho, ya tiene esta fecha de finalización. Más o menos siempre, ya sabes, hay que ser cauto, a final del 2025. Es decir, de aquí a 5 años exactamente estará en funcionamiento.
Bueno,
esperemos.
2025, entre retrasos y COVID, etcétera, 2030, 2031 aproximadamente. En fin, otras cosas que te han llamado la atención. ¿Tú me puedes explicar qué es el co-living?
Sí, el co-living es una forma de... muy moderno también. De nuevo volvemos a lo mismo. Nosotros vivimos por una ciudad que se ha modernizado a paso agigantado, y el co-living es un sistema que permite vivir o adaptar o facilitar la habitabilidad de casa y vivienda a personas que no tienen o tienen problemas de acceso o están esperando construcción de nuevas viviendas. De hecho, el ayuntamiento va a poner a disposición un espacio, un suelo para construir viviendas para alquiler a bajo precio, tanto para jóvenes como para personas que estén buscando una vivienda. Porque esto es un caso que se da mucho. Personas que están esperando que le construyan las que han adquirido o encontrar su vivienda, la que va a comprar, y mientras están de alquiler. Este es uno de los sistemas para los que se utiliza el co-living, ¿no? Y en Málaga pues se va a poner en marcha. Yo también venía oyendo hablar de esto hace tiempo, Pedro.
Ya.
Vamos a ver, esto también sé yo.
Sí,
pero
sí.
Parece ser que... Quiero creer que ahora ya sí,
Que ahora ya por fin, ¿no? Oye, para terminar, sí. me has dicho que ya sabes cómo van a ser los edificios que van en el Muelle Heredia, ¿no?
Sí. Aquel que además generó mucha polémica y mucho debate, aquella teórica pantalla que iba a haber toda el Muelle Heredia, va a quedar reducida a 6 edificios. Solamente uno de ellos va a tener 18 pisos y el resto van a estar divididos entre 9 y 15 plantas, más o menos 4 y 2. Tengo entendido. Es decir, sí va a tener un impacto de altura, pero no lo que se pretendía en un principio, ¿no? Eso va a cambiar la fisonomía de la ciudad cuando se llegue al puerto.
Está claro. Bueno, pues el día que lleguen los cruceros al puerto, que no se sabe cuándo volverán otra vez, pero cuando lleguen, pues lo mismo, tenemos ya ahí construidas las torres que van a ir en el Muelle Heredia y la el skyline, ¿verdad?, que se llama, de la ciudad desde la entrada del puerto, pues será otro y habrá cambiado, ¿no?
Te recuerdo aquellos días que hemos tenido hasta 9 y 10 cruceros atracados.
Correcto,
puerto,
correcto.
Días grandiosos.
Días grandiosos.
Pues verán, amigo Pedro,
sí,
verán,
porque hemos pasado del todo a la nada en un COVID, como se suele decir.
Efectivamente.
Pero esperemos que dentro de poco podamos volver a vivir los tiempos felices que vivimos hace ya algunos meses.
Hay que ser
otro.
Yo la garganta que se me cubre.
Efectivamente. Pues cúratela, que te quiero ver en plena forma o escuchar en plena forma dentro de 7 días, ¿vale?
Amigo.
Gracias, Juan Luis. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Por cierto, que si tienes alguna pregunta para nuestro portavoz del oyente, no dudes en enviar un correo electrónico.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Nueve minutos para alcanzar las 6 de la tarde y antes de poner el punto y seguido a la programación de COPE más Málaga, no queremos olvidar que los lunes hablamos de seguridad vial. Don Carlos Sedano, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, querido amigo?
Hombre, te pillo en la calle, ¿no?
Sí, hoy me pillas en la calle.
Vale, pues nada, eso está bien porque señal de que mañana a esta hora no podrás entrar en la calle.
Sí, mañana no podrás estar. No podré estar.
Está aprovechando
salvo
hoy.
Sea, salvo que sea esencial. Tarde.
Salvo que sea esencial, no vas a poder estar mañana a las 6 de la tarde en la calle, pero hoy por eso ha querido salir Carlos Sedano. Ha dicho, hoy salgo a la calle que mañana no voy a poder. Oye, cuéntame, antes de entrar en materia de lo que mañana vamos a contar en COPE más Motor, cuéntame cosas de actualidad que, o mejor dicho, yo te voy a contar cosas de actualidad que me han llamado la atención, a ver si tú eres capaz de responderme. Primero, ¿son legales, por cierto, los detectores e inhibidores de radar o no? Porque sobre esto se está diciendo y hablando mucho.
Bueno, depende de que podemos establecer 3 categorías en el tema para detectar radares. Uno son los avisadores, que son los que nos dicen dónde está, que eso están los teléfonos móviles, porque hay una red de radares que se saben dónde está la posición, con lo cual te ponen en un mapa y nos avisan. Esos son legales. Después están los otros dos, que son los detectores. A través de radiofrecuencia se detecta que hay uno, con lo cual sabemos dónde está, independientemente de que esté en una base de datos. Y después está el inhibidor, que a través de otra frecuencia lo que hace es que anula la señal de ese radar. Estos dos últimos están prohibidos. Están prohibidos y las multas, estamos hablando de cosas muy serias, cosas de incluso 6.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir, directamente. El problema es que en algunos casos son bastante difíciles de detectar porque están hechos en una instalación por dentro del motor, y entonces, salvo alguien muy experimentado, es muy difícil que tú pares a alguien y tú puedas saber si lleva un detector. Es más, hay detectores que ya se están ocultando en mandos a distancia de puertas de garaje. O sea, imagínate hasta ese punto lo complicado que es. Pero en cualquier caso, insisto, los legales son los avisadores, que son los que tenemos todos en las bases de datos de los teléfonos y en alguna aplicación móvil, pero los otros dos, tanto los detectores como los inhibidores, que trabajan a través de una frecuencia, esos no están prohibidos, no están legalizados y están totalmente prohibidos.
Perfecto. Pues aclarar el asunto. Es verdad que, por cierto, y hablando de otra cosa, que el año que viene podría haber una subida muy por encima de lo que esperamos del impuesto de matriculación.
Te explico. El impuesto de matriculación realmente no va a subir. La clasificación se queda exactamente igual. La única diferencia es que los coches hasta ahora se medían, se homologaban sus consumos y sus emisiones con unas pruebas. Esas pruebas han cambiado, son pruebas mucho más duras, es decir, que se asimilan más a lo que la realidad deduce cuando alguien conduce, y eso lo que ha hecho es que un coche que antes se medía con el antiguo sistema, pues no sé, medía 118 gramos, pues ahora con el nuevo sistema, pues resulta que emite 140. Como el límite antes estaba en 120, pues ese que estaba en 118 no pagaba el 475. Ahora el mismo coche, como está en 130 gramos por kilómetro, pues pasa a pagar el 475. Es decir, no ha cambiado el impuesto. Lo que ha cambiado es la forma de medir los coches. Y va a hacer que el 80% de los que antes no pagaban, pues ahora tengan que pagar. ¿Qué están haciendo los fabricantes? Pedirle al gobierno que reagrupar esos baremos para bajarlos un poco, para hacer que esos coches no paguen más y que al final los va a pagar, evidentemente, el usuario, porque es un impuesto puro y duro, es decir, no tiene más historia. Pero insisto, es una forma de medir los coches más que haya cambiado el impuesto.
Vale, ¿sí? Vale. Habrá que estar pendiente de todas formas de eso. Por cierto, la DGT me han dicho que va a rebajar la edad para sacarse todos los carnets y permisos de conducir?
La edad no, lo que va a hacer es que va a permitir, si tú me estás preguntando por el tema de los conductores del carnet B, lo que va a hacer es que va a permitir que hasta ahora, tú y yo, si tenemos el carnet B, que es el de turismo,
¿sí?,
teníamos una limitación que era hasta 3.500 kilos de peso, es decir, de masa máxima autorizada.
Correcto.
Eso lo que va a hacer es que a partir de ahora va a subir a 4.250. ¿Por qué? Porque muchas de las furgonetas modernas que se supone que la nueva tecnología va a traer serán eléctricas, y esas furgonetas eléctricas tienen baterías, las baterías pesan mucho, y si eso no se reformara, pues la mayoría de la gente no podría llevar furgonetas de aquí a 5 años con ese carnet, ¿no? Entonces la DGT se ha adelantado, es una tendencia en Europa, y eso va a hacer que, bueno, pues mucha gente pueda, en el futuro, estamos hablando en futuro inmediato, en un par de años, en un año, habrá ya furgonetas de ese tipo y podrán ser competitivas desde el punto de vista de su capacidad, que es básicamente lo que se va autorizar.
Perfecto. Bueno, no tenemos tiempo para más, pero sí quiero que me adelantes alguna cosita de la que mañana vas a tocar a partir de la 1:30 en COPE Más Motor.
Bueno, vamos a hablar de tecnología también, vamos a hablar de algunos dispositivos que los vehículos los tenemos y que se estropean precisamente por todo este tema, por el tema de las emisiones a la atmósfera, y vamos a hablar también de protagonistas que tienen que ver con deporte, que hay varios malagueños que, aunque parezca imposible, están ahora mismo disputando campeonatos nacionales.
A pesar de todo este lío de pandemias, sí, de COVID, sí, y de retenciones, sí, sí, y de no me dejas salir.
Muy limitadamente, pero lo están haciendo.
Sí. Vale, estupendo. Bueno, pues mañana a partir de la 1:30 de la tarde te escuchamos en COPE Más Motor. Carlito, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues ahí está la información que mañana vamos a tener en COPE Más Motor a partir de la 1:30 con Carlos Sedano, y también nuestros consejos de seguridad vial que todos los días aprovechamos para que nuestro especialista en motor pueda desvelarnos algunas cosas. 4 minutos, escasamente 3, para llegar a las 6 en punto de la tarde. A ver si podemos averiguar cómo está la carretera a esta hora, que es lo que nos interesa, ¿no? Digo yo, vamos. Nos vamos a la DGT. Lorenzo Moreno, buenas tardes. Lorenzo Moreno, buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? ¿O habrá?
¿Hola?
Hola. ¿Quién eres? Hola.
¿Dime?
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Eres Lorenzo?
Sí, Lorenzo Moreno.
Perfecto, Lorenzo, cuéntame, buenas tardes. ¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Bueno, pues tenemos ahora mismo 2 puntos así más con retenciones en lo que es en la 7, en sentido Cádiz, en la zona de Nueva Andalucía, ajá, en Marbella. Y luego también por un accidente en la 7, sentido Cádiz igualmente, en el 165 hay un accidente y hay como 4 kilómetros de retención. En los demás, sin problema.
Uh-huh. Ese kilómetro 165, para que nos hagamos una idea, ¿la altura de dónde está?
165 está lo que es la cabeza de la retención en sentido Cádiz. Y llega a la cola al 169 aproximadamente.
Ajá, perfecto. Pues mucho cuidadito si circulas por esa zona. Lorenzo, gracias.
De nada, hasta ahora.
Luego. Vamos al centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital?
Bueno, pues ahora mismo bastante complicada la entrada por Blas Infante en sentido hacia Andalucía. Tiene tráfico bastante intenso. Es alto en Juan 23 en sentido norte. Se va incrementando la entrada desde la M20 tanto por Ortega C como por Valle Inclán. Tiene tráfico intenso. Y en la zona de Paseo Marítimo Antonio Machado teníamos tráfico alto en sentido centro. Se estaba mejorando ya porque es que teníamos un carril ocupado por una obra que se acaban de retirar hace 10 minutillos. Uh-huh. En el resto de niveles, sin problema, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Pues gracias, David. Hasta luego. En cuanto al tiempo, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que la previsión para mañana es de cielos poco nubosos o despejados, que van a aumentar a intervalos nubosos en el litoral durante la tarde, que vamos a tener brumas y bancos de niebla matinales en las comarcas de Ronda e Antequera, y que los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a componente este durante la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso las mínimas en el interior y las máximas. Atención, mañana serán Vélez Málaga 23, Marbella 22, en Málaga 21, 20 en Antequera y 19 en Ronda.
Son las 8:10 y vuelves otra vez a pedir perdón y van más de 500. Que si no sé qué, que si más...
Nos vamos. Vamos, que llegan las 6 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, e inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía. Hoy, la tarde en Andalucía, nos la traen nuestros compañeros de Jaén. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga, mañana 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos y quien te habló, Pedro González. ¡Adiós!